Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Ahora viene Daniel Marín, nos va a hablar de, bueno, de, entre otras cosas, de exoplanetas que se pusieron de moda esta semana, por todo lo que hemos hablado. Él comenta en la presentación de la ponencia que a principios de 1995 no sabíamos a ciencia cierta si existían planetas fuera de nuestro sistema solar. Bueno, yo en 1995 no sabía muchísimas más cosas. O sea, yo, de hecho, yo creo que fue en 1995, en verano, cuando tuve internet por primera vez en mi casa. Yo no sé si acordáis, de cuando tuvisteis internet por primera vez, Infovía Plus, que era lo que te daba internet en aquella época. Yo hasta el año 95, de hecho, internet para mí era la primera persona del singular, del pretérito perfecto simple, del verbo internar. Yo interné. Tú internaste, él internó. ¿No? En el año 95 pues descubrí internet y la cosa cambió. No había Google, no había Wikipedia, no sabíamos nada, no éramos nada, no éramos nadie. Daniel Marín.
Adelante.
Bueno, yo voy a empezar la charla con un agradecimiento y una disculpa. El agradecimiento es, por supuesto, a los asistentes, a los organizadores de Naucas Coruña por invitarme. Y la disculpa, sobre todo a Manolux, porque esas fotos que tanto odia, pues mi charla va a estar llena de esos dibujos que no son nada realistas, ¿no? Así que lo siento, que nadie se indigne, pero bueno. Bueno, si hablamos de planetas extrasolares, planetas fuera del sistema solar, hay que remontarse quizás a Giordano Bruno, ¿no? Que en el siglo XVI habló de la infinidad de mundos. Evidentemente, el concepto que tenía Giordano Bruno de los mundos no es el concepto que tenemos nosotros de los planetas o exoplanetas, por supuesto, pero fue quizás el primero que abrió la posibilidad de que hubiesen mundos más allá del sistema solar. Y bueno, este concepto ha estado siempre en la ciencia, por supuesto, y en la astronomía ha estado muy presente, si hay otros o no otros planetas alrededor de otras estrellas. Pero no ha sido hasta el siglo XIX y el siglo XX cuando la astronomía pues, ha supuesto que si el Sol, que es una estrella normalita, pues tiene tantos planetas, ahora sabemos que son 8 según la última definición de la Unión Astronómica Internacional, tiene planetas a su alrededor, pues otras estrellas en el universo deberían tenerlo y en teoría casi todas las estrellas. Pero claro, una cosa es la teoría, una cosa es la suposición y otra cosa es comprobarlo. Y el caso es que hasta el siglo XX los planetas estaban en el tema de, bueno, hasta finales del siglo XX, eran simplemente ámbito de la ciencia ficción, ¿no? Como aquí vemos, pues, la recreación de una película de ciencia ficción muy famosa, El planeta prohibido. ¿Y por qué nadie logró descubrir un planeta fuera del sistema solar hasta finales del siglo XX? Básicamente, pues, por motivos obvios. Una estrella brilla mucho, un planeta no tiene luz propia, por lo menos en el visible, y entonces resulta prácticamente imposible descubrir el brillo de un planeta, verlo directamente alrededor de otra estrella, ¿no? Y, sin embargo, en la ciencia a veces hay que estar preparado para lo inesperado y sobre todo hay que tener mucha imaginación. Y quizás aquí en la astronomía, en el siglo XX, ha pecado un poquito de falta de imaginación, o mejor dicho, de no hacerle caso a determinadas personas. Porque en 1952 este señor dijo, muy bien, nosotros no podemos ver un planeta como Júpiter, un planeta como la Tierra, alrededor de otra estrella con un telescopio de los que existían en aquella época y de los que existen actualmente en general. Pero sí que podemos ver lo invisible, podemos detectar planetas de otra forma. Y a este señor se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, el primero no fue él, pero sí que fue el primero que sugirió cómo descubrirlo, pues pensó en un par de métodos. El primero es este método, que se conoce como el método de la velocidad radial, que básicamente es, muy bien, yo no puedo ver el planeta, pero sí puedo medir el efecto del planeta alrededor de la estrella. En concreto, puedo medir la velocidad con la que se mueve la estrella por culpa de la presencia de ese planeta. ¿Qué pasa? La idea es muy buena, pero el problema es que hace falta una precisión instrumental tremenda. Esto es analizando un espectro, ¿vale? No tenemos imágenes bonitas, no se ve el planeta, pero podemos analizar el espectro y ver si el planeta está ahí. Y bueno, con la precisión que había en los años 50 era muy difícil de alcanzar, por no decir imposible. Y claro, la gente le decía, pero a ver, Otto, esto es imposible porque a ver, la velocidad con la que se mueve el Sol por culpa de Júpiter es de apenas unos 13 metros por segundo. Y en el caso de la Tierra, pues 0,1 metros por segundo. Eso no lo podemos detectar. Pero, sin embargo, Otto lo que sí dijo es, muy bien, pero imaginemos un planeta como Júpiter que está muy pegado a su estrella. En ese caso sí podríamos detectarlo de forma mucho más sencilla. ¿Qué pasa? Nadie le hizo caso. ¿Por qué? Pues porque, como todo el mundo sabe, Júpiter está lejos del Sol, está a más de 700 millones de kilómetros, y los planetas como Júpiter, los gigantes gaseosos, no están cerca de la estrella. Eso es lo que todo el mundo daba, por supuesto, y nadie lo discutió. Entonces, ¿qué es lo que se hizo durante las siguientes décadas? Pues, como todo el mundo sabe, los planetas como Júpiter están lejos de su estrella, así que vamos a intentar detectarlos con otro método, un método que se llama de astrometría, que básicamente es ver la estrella y ver, en este caso, no medir la velocidad del espectro, la velocidad de cómo se mueve la estrella a partir del espectro, sino ver cómo se mueve directamente la estrella porque hay un planeta, si es que lo hay, presente. Y así podríamos ver, pues, detectar gigantes gaseosos que todos sabemos que giran lejos de su estrella. Y una estrella candidata durante muchas décadas fue la estrella de Barnard, que se suponía pues, que tenía dos planetas. Al final, pues como suele ocurrir en lo que es en la ciencia de exoplanetas, que nos estamos moviendo al límite de la precisión de los instrumentos, pues al final no existían, se ha demostrado que no existían. Así que esta técnica de astrometría, que era la más prometedora porque se pensaba que, claro, el resto de sistemas solares iban a ser como el nuestro, pues al final no consiguió ser la primera técnica que detectó un exoplaneta. Y bueno, ya nos acercamos a los años 80, y en los años 80 hubo una combinación de factores que permitió que todo el mundo se pusiera a buscar planetas y que se detectasen. Y por eso hay una competición y no está muy claro cuál fue el primer planeta, exoplaneta descubierto. ¿Por qué esa competición? Pues por dos motivos. El primero es que los métodos técnicos ya permitían la precisión suficiente para detectarlos, que habíamos comentado que cuando Struve lo sugirió era muy difícil. Y el segundo motivo es que había un interés en las enanas marrones. Las enanas marrones son esos objetos que están entre planetas y estrellas, que tienen una masa entre 13 masas de Júpiter aproximadamente y 80 masas de Júpiter. Y, claro, los modelos teóricos aquí sí que decían que estas enanas marrones podían girar muy cerca de sus estrellas. Y de repente alguien se le encendió la bombilla y dijo, ahora con las técnicas de la velocidad radial que había sugerido Struve muchas décadas antes, sí que podemos detectar estos objetos. Y todo el mundo se puso a buscar enanas marrones porque planetas daban por sentado la mayoría que no iban a encontrar. Y bueno, así llegamos a estos planetas que vemos aquí en 1988, 1989, se empezaron a detectar, uno con el método de la velocidad radial, el primero, Tadmor, pero ¿qué pasa? Que estaban en el límite de la detección y luego además pues no estaba claro si eran enanas marrones o eran planetas, por lo que hemos comentado, es decir, no hay un límite claro a la hora de... hay una transición entre planeta y enana marrón. Por eso no tiene sentido hablar del planeta más masivo o el planeta más grande, porque a partir de aproximadamente 13 masas de Júpiter y a partir de determinado tamaño, un planeta se convierte en una enana marrón, ¿no? Y de hecho el primer descubrimiento, el de Tadmor, fue luego, los científicos que lo habían descubierto dijeron no, nos hemos equivocado, esto ha sido un descubrimiento en falso, aunque ellos pensaban que habían descubierto una enana marrón, y luego al final sí se ha descubierto que este planeta existe de verdad, así que teóricamente es el primer exoplaneta descubierto, lo que pasa es que en su momento nadie le hizo caso. Vale, esta es una de estas, por cierto, de estas ilustraciones que tanto cabrean a Manolux, ¿no? Para complicar las cosas, en 1991 se detectaron otros planetas con un método completamente distinto. Estos planetas giran alrededor de un pulsar, y un pulsar es una estrella de neutrones, como supongo que casi todos sabemos, y se detectaron simplemente midiendo las diferencias entre los pulsos de esta estrella y se pudo detectar que están ahí. ¿Qué pasa? El primer descubrimiento de planetas alrededor de Pulsar en 1921 al final también resultó ser una equivocación. Al año siguiente se descubrieron otro sistema con planetas alrededor de otro Pulsar, pero claro, ya la gente estaba mosqueada, ¿no? Pues si en 1991 se había descubierto y nos dicen que no es, pues ¿por qué tenemos que creernos que este sistema sí son planetas de verdad? Hoy sabemos que efectivamente son planetas de verdad, pero en su momento pues no estaba nada claro y la comunidad científica lo acogió así un poquito con pinzas, ¿no? Y por fin llegamos a 1995. Este es el año clave porque aquí se descubre un planeta, que es 51 Pegasi B, que hace poco le bautizaron con este nombre, Dimidio, y se descubre alrededor de una estrella de la secuencia principal, o sea, una estrella como el Sol, y por eso normalmente se considera que este es el primer exoplaneta, ya que los otros descubrimientos no estaban muy claros, o en el caso de los planetas de púlsares, pues como que no son planetas de verdad, son como parecen planetas de mentira, porque bueno, un púlsar no es quizás el mejor ambiente para encontrar estos cuerpos, o por lo menos de cara a la evolución de la vida, ¿no? Y probablemente sean formados por los restos de la supernova que dio lugar al púlsar y no tienen tanta relación con los planetas, digamos, normales. Lo interesante de 51 Pegasi B es que era un planeta gigante, es un planeta gigante, y orbita muy cerca de su estrella. De repente, pues los científicos se dieron cuenta que efectivamente Otto Struve tenía razón y que los planetas gigantes, no solo enanas marrones, los planetas gigantes también pueden girar muy cerca de su estrella. Este tipo de planeta inmediatamente pasó a llamarse Júpiter caliente y es hoy en día uno de los más comunes de los que hemos detectado. No porque sean de los más comunes en la galaxia, sino porque son de los más fáciles de detectar. Porque los dos métodos que se usan principalmente para detectar planetas, que es el de la velocidad radial que hemos comentado y el del tránsito, que ahora hablaremos de él, pues favorece el descubrimiento de este tipo de planetas, planetas muy grandes y que giran cerca de su estrella. En 1999 se detectó este planeta, ya con los nombres pues todos sabemos que hay un problema en la comunidad exoplanetaria con los nombres y los exoplanetas, no se llevan muy bien, entonces todo el mundo le pone apodos y por eso hubo una campaña hace poco de la Unión Astronómica Internacional de bautizar a un conjunto de planetas, entre ellos el anterior, Dimidio, aunque no es el que tiene uno de los nombres más difíciles, porque a ver quién se acuerda de estos nombres, ¿no? Bueno, en 1999 se detectó este otro planeta, también un Júpiter caliente, y lo interesante es que este fue por el método del tránsito. El método del tránsito es también es más sencillo de entender, y lo hemos comentado, se ha comentado aquí a lo largo de este día. Cuando pasa un planeta por delante del disco de la estrella, se produce una disminución del brillo. En este caso, es una lo que vemos aquí es Venus pasando delante del Sol, pero bueno, es un tránsito, ¿no? La precisión con la que hay que medir el brillo de las estrellas es muy grande, pero se pueden detectar a partir de los años 90, la tecnología permitía detectar este tipo de planetas sin problemas. Eso sí, al igual que el método de la velocidad radial, favorece esos planetas muy grandes que giran cerca de su estrella. Y bueno, aquí es inevitable, ya lo hemos comentado, pero vamos a comentarlo otra vez. Hay un engaño, ¿no? Cuando se habla de exoplanetas, pues un poquito como la astronomía en general. Uno tiene la imagen de que la astronomía es esto, cuando en realidad es esto. ¿Vale? Bueno, y esto está un poco exagerado. Normalmente es un ordenador y ya está, ¿no? Pero bueno, lo he puesto ahí para que quede como más técnico. Pues lo mismo con los exoplanetas, ¿no? Esto es lo que vemos normalmente cuando se habla de exoplanetas, imágenes muy bonitas, y lo que tenemos en realidad es esto. ¿Vale? Esto es una gráfica precisamente del planeta que vimos antes, que fue el primero que se descubrió por el método del tránsito. Cuando pasa por la estrella, vemos esa disminución de brillo. Y, bueno, es verdad que, claro, uno puede decir, de esta gráfica sacar algo así, pues no, obviamente no. Esto sí que es una invención total. Pero estas gráficas nos dan mucha información. Aquí nos da, aunque, bueno, hay que saber sacar esa información. Aquí lo que tenemos es la órbita del planeta, por lo tanto podemos saber a qué distancia orbita y podemos saber su tamaño. Esta otra gráfica es con el método de la velocidad radial, este 51 Pegasi B, el primero que se descubrió alrededor de una estrella de secuencia principal, y vemos aquí, esta es la gráfica que se obtiene. A partir de esta gráfica se puede obtener la masa del planeta. Entonces, ya vemos que podemos obtener determinados parámetros, la órbita y la masa, ¿no? Entonces, sabiendo si detectamos con los dos métodos, si tratamos con este método y con este, podemos saber tanto la masa como el tamaño. Y si sabemos el tamaño y sabemos la masa, podemos estimar la densidad y ya podemos empezar a jugar con modelos de composición, muy rudimentarios, pero con modelos de composición. También hay otros métodos, por ejemplo, este es el método de la microlente gravitatoria y este puntito, que se, no sé si se ve aquí, a ver, bueno, esto, lo que está ahí remarcado es el planeta, la detección del planeta, ¿vale? Es un método muy interesante, pero que por ahora la mayoría de descubrimientos no, de planetas no están asociados a ese método. Bien, a día de hoy aproximadamente, porque esto va cambiando continuamente, pues tenemos prácticamente 3.500 planetas confirmados y muchísimos otros candidatos. La inmensa mayoría son planetas como Urano y Neptuno, gigantes de hielo, que eso también es una sorpresa. Es verdad que, lo que hemos dicho, los métodos de detección hay un sesgo por planetas gigantes, porque los planetas pequeños como la Tierra son muy difíciles de detectar, dependiendo también a la distancia a la que orbiten, pero bueno, esto nos empieza ya a dar datos sobre cuál es la frecuencia de planetas en la galaxia. Si miramos los descubrimientos de planetas, la inmensa mayoría han sido descubiertos por el método del tránsito y, en concreto, por el telescopio espacial Kepler, ¿vale? Este telescopio, que está en órbita solar, ha descubierto la inmensa mayoría de los miles de exoplanetas que se conocen, ¿no? Apuntaba, porque ya no apunta, a la misma región del cielo y ahí iba viendo muchas estrellas e iba detectando todos esos planetas. A partir de estos descubrimientos y luego también desde este siglo tenemos otra capacidad, que es que no se ha comentado, pero ahora somos capaces, de forma muy rudimentaria, estamos empezando a ser capaces de analizar las atmósferas de estos planetas. Ya hemos visto espectros de transmisión, espectros de emisión de estos planetas, y al ver que tienen atmósfera, estamos hablando de los planetas gigantes y de la supertierra, que luego comentamos un poquito lo que es, pues ya podemos tener una idea de qué están hechos. Así que, bueno, no. Evidentemente, las imágenes que vamos a ver son recreaciones artísticas, pero sí que están basadas en datos que se han obtenido a partir de composición, datos de composición de espectros muy rudimentarios, pero sí que nos pueden hacer una idea de lo que son estos planetas. Aquí vemos una variedad de los Júpiteres calientes, evidentemente pues con muchas licencias artísticas, pero con datos basados en elementos encontrados en sus atmósferas. Ya empezamos a analizar atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas, que a mí me parece impresionante. Estos planetas que giran tan cerca de sus estrellas pueden tener vientos de hasta 10.000 kilómetros por hora. Una locura, ¿no? Porque el gradiente de temperaturas es brutal entre el lado diurno y el lado nocturno. Tenemos planetas como este, que también es un Júpiter caliente, donde la temperatura es tan alta, no solo este, este es un ejemplo, ¿no? Donde la temperatura es tan alta que literalmente llueve vidrio del cielo, ¿no? Una vez más, esto es una representación artística, pero sí que hemos detectado indicios de cuál podría ser su color. Por eso este HD189733b se le conoce como el planeta azul, porque sí que se ha detectado indicios de que podría ser azul, aunque hay que cogerlo con pinzas. También sabemos que pueden tener nubes o que pueden tener neblinas en su capa superficial. Aquí tenemos este ejemplo de 32b, que es un planeta que no sabemos por qué parece ser tremendamente oscuro. También es un Júpiter caliente y es muy, muy oscuro, ¿no? Bueno, lo más interesante quizás de todos estos descubrimientos, que ya podemos saber el tamaño, la densidad de forma muy rudimentaria, es que nos hemos encontrado con planetas que no esperábamos. Los Júpiteres calientes están cerca de su estrella, pero son como Júpiter, solo que más cerca, aunque tengan otras propiedades. Y ahora sabemos que existen, pues, por ejemplo, estos, supertierras, megatierras, mini Neptuno. Como su nombre indica, en el centro aquí tenemos a la Tierra y a la izquierda está Neptuno. Y un mini Neptuno es un planeta como Neptuno, pero más pequeño, lógicamente, lo dice el nombre. Y en el Sistema Solar no tenemos nada así, pero son muy comunes, aparentemente, en la galaxia. Tenemos supertierras, planetas rocosos, pero más grandes que la Tierra, y quizás las megatierras. Hay indicios de que pueden existir estos planetas del tamaño de Neptuno, pero totalmente sólidos, ¿no? Como es este caso, que es un, me niego a pronunciar eso, pues ese planeta que parece tener un tamaño similar al de Neptuno y con una densidad lo suficientemente elevada para hacerlo rocoso. Evidentemente, repetimos, no sabemos los datos exactos, entonces esto es una estimación. También todo lo contrario, planetas con un tamaño considerable pero una densidad muy baja y que pues están hechos fundamentalmente por volátiles, ¿no? O incluso tenemos planetas que giran tan cerca de su estrella, aparte de los Júpiteres calientes, planetas rocosos como Corot 7b, Kepler 10b, que sabemos que uno de sus lados tiene que estar completamente fundido, ¿no? Y esto es interesante, como ya empezamos a analizar la composición de los sistemas, nos estamos dando cuenta que hay algunos planetas donde quizás la proporción de elementos no es la misma que en el sistema solar y que pueden tener una distinta cantidad de carbono. Este planeta 55 Cancri se supone es posible que sea un planeta de carbono. Planeta de carbono significa que quizás el núcleo está, tiene diamante, o sea, podríamos encontrar diamantes en su manto, en su núcleo, y su superficie pues sería muy rica en compuestos del carbono y también con diamantes. Bueno, si alguien tiene la tentación de ir ahí, pues creo que no vale la pena para coger los diamantes, más rentable es fabricarlos aquí, pero bueno, es una posibilidad y nos demuestra lo fascinante de esta variedad, ¿no?, que tenemos de exoplanetas. También recientemente se han descubierto planetas donde los minerales no son exactamente iguales que la Tierra, podrían ser distintos, y un cambio en la composición de esos minerales pues puede tener consecuencias fundamentales para la vida. También suponemos que hay planetas océanos, planetas que están, su densidad hace pensar que pueden tener un océano global de varios cientos o miles de kilómetros de profundidad. Esta es una recreación, obviamente, pero que nadie se piense que aquí podemos navegar, porque en el caso de este planeta, que es un candidato a mundo océano, la temperatura superficial es tan alta que nos coceríamos. De hecho, la atmósfera que se ha detectado parece que hay vapor de agua y es como estar dentro de una olla a presión. Y también hemos descubierto cosas inimaginables hasta hace unos años. Kepler-16b llamó la atención cuando se descubrió porque le llamaban el Tatooine de la galaxia, ¿no? Porque es un planeta que gira alrededor de dos estrellas. Y ahora hemos descubierto muchos más planetas que giran alrededor de sistemas binarios, se llaman planetas circumbinarios. Lo sorprendente es que cuando salió Star Wars, la primera película, y salió esta escena, muchos astrónomos decían, eso es imposible, no puede haber un planeta alrededor de dos estrellas porque no se pueden formar planetas alrededor de dos estrellas. Bueno, pues aquí tenemos Kepler-16b y muchos otros que se han descubierto desde entonces, ¿no? Tenemos también sistemas enteros que se han descubierto. Quizás uno famoso de Estrella Cervantes, que se le puso en este concurso que comentábamos antes de la Unión Astronómica Internacional, pues se le ha puesto nombres de personajes del Quijote. O este sistema donde los planetas están tan juntos que cuando se aproximan podría haber fuerzas de marea. Pero para que nos hagamos una idea, fíjense que en este sistema Kepler-36 están tan juntos que sería algo así. Si nosotros viviésemos en ese sistema, veríamos los planetas vecinos de esa forma, ¿no? Porque ese es otro de los descubrimientos del telescopio espacial Kepler, que existen muchos sistemas solares compactos, sistemas solares en miniatura, algo que también nadie se esperaba que podían existir este tipo de sistemas solares. Y bueno, llegados a este punto, lo que nos interesa a todos es, vale, todo esto está muy bien, son planetas muy interesantes, muy bonitos, muy curiosos, pero ¿se puede vivir? ¿Podemos ir allí? ¿Qué sabemos de la habitabilidad? Claro, y aquí el problema es que cuando hablamos de habitabilidad, la mayor parte de la gente piensa en esto, ¿no? Un planeta habitable, la Tierra, piensa en esto. Y los astrónomos, pues, cuando hablan de habitabilidad, piensan, como ya comentó Carlos, en la zona de habitabilidad. Luego hay otras zonas, hay planetas superhabitables, etcétera, pero lo que se piensa es en esto. La zona de habitabilidad es simplemente la región alrededor de una estrella donde en condiciones adecuadas podría haber agua líquida. Condiciones adecuadas son, pues, primero que el planeta tenga una atmósfera, dependerá de la inclinación del eje y miles de otros factores que nosotros desconocemos por completo. Pero si el planeta está en esta zona habitable, en teoría, nada impide que tenga agua líquida. Y bien, hemos descubierto muchos planetas en la zona habitable. Aquí ya hay otro debate porque en los límites de la zona habitable, el límite interno y externo, pues hay prácticamente debates muy fuertes para saber dónde están estos límites, pero hemos descubierto muchos planetas en esa zona habitable. Y el más destacado, sin duda, es el Próxima B, que lo descubrimos el pasado verano, ¿no? Y es increíblemente, a mí me parece muy sorprendente porque la naturaleza no nos lo puede poner más fácil. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, a 4,2 años luz. Y resulta que ahí tenemos un planeta, parece ser de más o menos la masa terrestre, un poquito más, en la zona habitable. Entonces, es increíble. Obviamente no sabemos cómo es esto. Esto sí que ya es, se nos ha ido de las manos las recreaciones, ¿no? Pero bueno, Se supone, de todas formas, que si este planeta es habitable, mostrará siempre el mismo lado, el mismo hemisferio hacia su estrella, entonces la zona donde podría haber unas temperaturas adecuadas sería en el terminador, en la frontera entre el día y la noche. Esto es una recreación artística, aunque una recreación artística del ESO, salen directamente ya, como comentábamos antes, de las notas de prensa, salen estas recreaciones, son planetas alrededor de estrellas enanas rojas donde el Sol, en este caso la estrella esta, nunca se pone, ¿no? Siempre estaría fija en el cielo. Y bueno, esta semana tuve que rehacer un poquito la charla porque se descubrió este sistema, TRAPPIST-1. Ya se conocía que habían tres planetas, pero bueno, esta semana se han confirmado que existen 7, aunque el último realmente no está confirmado, o sea que probablemente sean o más o menos, pueden ser 6, no lo sabemos. Y lo interesante es que 4 de estos planetas están en la zona habitable. Y además son planetas de tamaño terrestre, de tamaño parecido a la Tierra o más pequeño a la Tierra. Eso es impresionante. O sea, conocemos un sistema donde no solo hay planetas habitables, no solo tienen el tamaño de la Tierra, sino que además son 4. Claro, eso, bueno, siendo generosos, lo más probable es que sean 3 realmente, que el planeta D esté demasiado caliente porque está en lo que se llama la parte optimista de la zona habitable. Esto es una recreación ya, pues, lo que decíamos, esto es aceptable, esto quizás es pasarse 4 pueblos, ya, ¿no? En lo que es recreación. Pero, curiosamente, las dos imágenes venían juntas, ¿vale? Esto no es... venían en la nota de prensa de la NASA. Quizás podríamos romper una lanza a favor de este tipo de imágenes porque permiten a la gente que no está familiarizada con estos conceptos, pues, interesarse por estas noticias, pero yo creo que esto quizás es ir un poquito demasiado lejos, ¿no? Porque no sabemos si tienen agua, por supuesto, no sabemos si tienen atmósfera. Lo que sí es interesante de este sistema es que en el futuro podrán ser estudiados por telescopios espaciales como el James Webb o por otros telescopios terrestres y podremos saber si tienen atmósfera, si no tienen y poco a poco caracterizar su habitabilidad. Y bueno, en el futuro, ¿qué nos depara el futuro? Pues este año, o bueno, más bien el año que viene, se va a lanzar este observatorio espacial que se llama TESS de la NASA, que va a descubrir todavía más planetas por el método del tránsito. En este caso va a ser alrededor de estrellas brillantes, no estrellas como las de Kepler, que eran débiles, y aunque es difícil que descubra planetas como la Tierra, exotierra, planetas en la zona habitable del tamaño de la Tierra, sí que puede descubrirlo de estrellas, alrededor de estrellas brillantes que luego pueden ser estudiadas con otros telescopios. Y eso es una gran oportunidad, porque estamos entrando en la segunda fase de la era de los exoplanetas. La primera fase era el descubrimiento y ahora la segunda fase es la caracterización. Estamos empezando a ver esos planetas y ver sus propiedades, ¿no? La década siguiente se va a lanzar este satélite de la Agencia Espacial Europea, Plato, que va a descubrir todavía más planetas y aquí sí que se van a descubrir exotierras. Y dentro de poco se va a lanzar el telescopio James Webb, que esperemos que nada salga mal porque es uno de los proyectos más caros de la astrofísica de las últimas décadas y este telescopio podrá caracterizar las atmósferas de muchos exoplanetas. Y aquí entramos pues lo que es el futuro. Esto es lo que nos encantaría encontrar, o sea, espectros, poder analizar el espectro de un planeta y ver que tiene biomarcadores, biofirmas, la marca de la vida, compuestos relacionados de forma indirecta o directa con la vida como el oxígeno, ozono, agua, dióxido de carbono, etcétera. Y a partir de ahí pues ya podríamos hablar, si detectamos eso en un planeta, no significa obviamente que haya vida, bueno, este es el espectro de la Tierra, por cierto, o sea que bueno, si detectamos algo así sería emocionante, pero tendríamos una buena senda, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos gustaría ver a todos? Pues lo que nos gustaría es ver el planeta, o sea, no detectarlo para que luego nos tengamos que inventar esos dibujos que tanto molestan, sino verlo. Eso se puede hacer, sí, se podría hacer si tuviésemos el dinero, porque la tecnología la tenemos. Se pueden lanzar telescopios espaciales con coronógrafos o, como vemos aquí, esta propuesta de misión con ocultadores externos, que podrían llegar a verse planetas como la Tierra, ¿vale? Y esto me parece fascinante. No es solo verlo por verlo, sino porque, aunque sean unos píxeles, un planeta, si tenemos esta información de un planeta como la Tierra, seríamos capaces de determinar su espectro de emisión, además, y tendríamos muchos datos sobre las condiciones de vida. Eso sería fascinante. A mí lo más impresionante de todo esto es que tenemos la tecnología, pero bueno, hace falta ahí una inversión económica. Y luego, claro, mucha gente dice, bueno, ¿para qué descubren esos planetas si no vamos a ir a ellos? Bueno, yo aquí lamento decepcionar a Carlos, pero yo tampoco creo que podamos viajar a ellos, por lo menos a medio o largo plazo, ¿no? Las distancias estelares son enormes y salvo quizás las estrellas más cercanas, Próxima, Alfa Centauri y alguna otra, el resto lo veo muy difícil. O inventamos el motor Warp de Star Trek mañana o lo veo muy difícil, ponerse imposible. Y para terminar me gustaría dejarles con esta imagen, a ver si se ve, que antes dijimos que bueno, no veíamos los planetas directamente. Eso es verdad en la mayor parte de las veces, pero aquí tenemos una excepción y hay varias excepciones como esta. Este es el sistema HR8799. ¿Y por qué podemos ver los planetas directamente? Porque bueno, aquí se ha hecho un poquito de trampa. Es una estrella muy joven, una estrella que los planetas todavía están en formación y emiten fuertemente en el infrarrojo, y son planetas gigantes. Ojalá pudiésemos ver esto, pero con planetas del tamaño de la Tierra. Eso sería impresionante. De todas formas, que en los últimos 20 años de no conocer ningún planeta confirmado, ningún exoplaneta, a esta imagen, que es un sistema de cuatro. Aquí vemos, por si no se han dado cuenta, los cuatro puntitos que se mueven son los cuatro planetas que giran. Estamos viendo un sistema solar alienígena, lo estamos viendo y estamos viendo cómo se mueven los planetas. Que en 20 años hayamos pasado de no conocer ningún exoplaneta a esto me parece sorprendente. Y si me preguntan por el futuro, yo no sé lo que vamos a encontrar en el futuro, no sé si encontramos planetas habitables o con vida, no tengo ni idea, pero si estos 20 años son una lección, lo que hay que prepararse es para esperar lo imposible. Muchas gracias. Y le dejo la imagen.
A ver si hay alguna preguntilla por ahí. No, nadie escuchó la cabalgata ni nada, ¿no? O sea que sobreviviremos. Bien, pues alguna pregunta por allá al fondo tenemos. ¿Alguna más? Ir levantando por aquí. Guay.
Hola. Bueno, yo entiendo que los métodos de detección requieren de observaciones muy prolongadas de las estrellas, supongo. Entonces, me gustaría saber si esto hace que la búsqueda se concentre en determinadas zonas y si estos planetas que conocemos corresponden a alguna zona concreta del universo o si estamos buscando en general en todas partes.
Bueno, depende. A ver, hay campaña de búsqueda. No es lo mismo el método de velocidad radial que el método del tránsito. El método del tránsito, la mayor parte de planetas han sido por el telescopio Kepler, y Kepler lo que hacía era lo que comentábamos. Apuntaba una región del cielo, más o menos cerca de lo que es la Vía Láctea, la galaxia. Entonces tenía miles de estrellas en su campo visual y podía ver cómo de esas miles de estrellas, unas cuantas variaba su brillo porque había planetas que pasaban delante por el método del tránsito, y era, digamos, un método a lo bestia, ¿no? Descubrir miles de planetas de forma masiva. Entonces sí que es verdad que la mayor parte de planetas que conocemos, como han sido descubiertos por Kepler, la mayoría son de esa zona de la galaxia. Y hay un debate de hasta qué punto se puede extrapolar ese descubrimiento a toda la galaxia. Precisamente la misión TESS y PLATO lo que van a hacer es descubrir planetas, con suerte, si bueno, se van a lanzar, así que esperemos que se lancen bien y que no haya problema, descubrir planetas alrededor de estrellas que están situadas en toda la bóveda celeste, y no habrá, podremos saber si realmente esas propiedades se pueden extrapolar a toda la galaxia.
Por aquí había otra pregunta. Yo te voy a hacer una. Comentabas esos sistemas que planetas que giraban alrededor de dos estrellas. ¿Cómo sería el giro? A lo mejor es una pregunta tonta, pero giraría.
No, el planeta gira alrededor del centro de masas del sistema. O sea, las dos estrellas giran alrededor del centro de masas también, uh-huh. Y luego el planeta alrededor de las dos estrellas y del centro de masas de esas dos estrellas. Vale. Se han descubierto también sistemas donde hay planetas que giran alrededor de una estrella y luego hay otra estrella, un sistema binario, pero la otra estrella está lejos. Pero en este caso, que es más sorprendente, es que se han descubierto planetas que giran alrededor de las dos estrellas al mismo tiempo. Por eso es como más complicado, tiene más mérito.
Por aquí.
Bueno, muchas gracias por tu charla. La verdad es que ha estado muy interesante. Yo quería hacerte una pregunta en relación a lo que has comentado de la habitabilidad, porque te referías a zonas que podían ser habitables, zonas que no pueden ser habitables. Eso parece que lleva implícito un poco saber cuáles son los límites, ¿no?, de la vida, cuando en realidad eso no acaba de estar tampoco muy claro.
Claro, por eso decíamos que la habitabilidad, según los astrónomos, es simplemente el agua líquida. Ya está, no hay más. O sea, que hay mucha gente que dice, pero eso no es simplificarlo. Pues claro que es simplificarlo. O sea, de agua líquida a vida, pues Carlos acaba en la charla anterior, toda su charla ha sido pues que hay bastantes pasos, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ahora no tenemos más mecanismos para, analizar la habitabilidad de estos sistemas. Sabemos tampoco que lo único así a ciencia cierta que podemos saber, e incluso en muchos casos ni siquiera lo sabemos bien, es su órbita. Entonces, lo único que podemos decir es, bueno, en condiciones adecuadas, si aquí podría haber agua líquida o no, porque lo que sí es cierto es que todas las formas de vida que conocemos se basan en el agua. ¿Eso es muy limitado? Pues claro que sí. Por ejemplo, esa definición de zona habitable deja fuera a los satélites que comentó antes Carlos, Europa, alrededor, bueno, Europa, Ganímedes, que pueden tener, que tienen océanos internos alrededor de Júpiter, o Encélado alrededor de Saturno, que también tiene un océano interno. Esa definición lo deja fuera. ¿Qué pasa? Que como no podemos detectar satélites como Europa o Ganímedes alrededor de otras estrellas, por ahora no nos lo planteamos. Desde el punto de vista teórico está bien, pero no, ni nos lo planteamos.
Gracias.
¿Alguna preguntilla más por ahí? Por aquí, arriba. Bueno, mira, tenemos una aquí y...
Gracias, hola.
Breve, breve. Sí. Y arriba creo que tenemos otra, vale, a ver si nos da tiempo.
Es un poco como, continuando la pregunta que le has hecho a él, ¿no hay opciones de que en un sistema de dos estrellas haya una órbita cruzada?
Bueno, se ha detectado algún candidato, pero evidentemente eso es un sistema inestable. Eso, claro. Una órbita alrededor de dos es completamente inestable. ¿Se ha detectado algún caso que podría...? Ahora que pienso, pero no sería estable.
De acuerdo, gracias.
¿Y por aquí arriba?
Sí, ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pienso que mucha de la afición que hay ahora por averiguar dónde están los exoplanetas y cuántos son, es que fueran un país de acogida a los habitantes terrestres, ¿no? En ese sentido, yo pienso que hoy estamos muy lejos. O sea, si un viaje a 100.000 kilómetros por hora, por ejemplo, nos llevara 500 años, estamos muy lejos de poder llegar a pasarnos a otro planeta, ¿no? ¿Cómo ves en el futuro la posibilidad de que un país de estos sea de acogida? O sea, un planeta de estos sea una acogida para nosotros.
Hombre, yo entiendo que tal como está el mundo, a muchos les gustaría irse a TRAPPIST-1 o a uno de esos planetas que tiene un nombre de números y letras, pero ahora mismo lo que decíamos antes, ¿no? Nuestra tecnología ya nos cuesta salir de la Tierra, desgraciadamente, pues viajar a otra estrella es muy difícil. Es verdad que ahora mismo hay un proyecto, que es Breakthrough Starshot, de mandar unas sondas a Próxima Centauri. Serían sondas que utilizarían propulsión por láser, velas láser. Que bueno, eso sería para otra charla, ¿no? Y eso está en el límite de la tecnología actual. Bueno, está fuera de la tecnología actual, pero digamos que está en el límite de lo que entre la ciencia ficción y la realidad. Y aún así estamos hablando de alcanzar la estrella más cercana en 20 años. Cualquier otra. Y por supuesto, sería sin tripulación, ¿vale? Esto no, viajes tripulados interestelares por ahora es simple ciencia ficción. Y viajar más lejos, estamos hablando de décadas, siglos o milenios. O sea, por ahora simplemente no tenemos la tecnología. Y el debate es si alguna vez lo tendremos. Yo espero que sí, pero por ahora no.
Pues muy bien. No sé si hay alguna más. Nos daría tiempo. Bueno, un minutillo. ¿Sí o no? Por allí. Vi una mano. No sé si hay alguna más. Por ahí. Una breve.
Muy breve. he escuchado últimamente que uno de los indicios que habría que buscar en esos exoplanetas como posibles contenedores de vida es que tengan un satélite pues como el que tenemos nosotros, que ejerza una fuerza de marea suficiente como para que se produzca el milagro. ¿Hay alguno de esos exoplanetas que se le haya podido detectar una luna que tenga una relación similar a la que tiene Tierra-Luna?
No, por ahora no se han detectado exolunas. De hecho, aunque no lo puse por motivos de tiempo, uno de los objetivos de estos próximos años es detectar exolunas. Se puede hacer cuesta evidentemente porque son más pequeñas que los planetas y hay que separarlas del ruido, pero se puede hacer. Y es interesante, más que nada, porque conocemos muchos planetas gigantes que están en la zona habitable de su estrella. Esos planetas no estarán habitados, aunque estén en la zona habitable, porque son gigantes gaseosos y es muy difícil que la vida pueda surgir allí. Pero si hay una exoluna, quizás se puedan dar las condiciones para que haya la vida ahí, porque estaría la zona habitable. Y entonces eso es muy interesante, el descubrimiento de exolunas. Ya en el resto de planetas más pequeños, eso es un debate, si hace falta una luna como tiene la Tierra para permitir la vida. Hay gente que dice que sí, la hipótesis de la Tierra rara, que la luna da estabilidad al eje de la Tierra, permite las mareas, que eso fomenta las regiones entre mareas donde puede surgir la vida más fácilmente. Todo eso es un debate y es interesante. Pero claro, como conocemos tan poco, pues por ahora no, si ni estamos empezando a buscar planetas y a caracterizarlos, no nos podemos preocupar por las lunas todavía, ¿no? Eso ya seguirá la siguiente fase.
Bueno, pues no nos queda tiempo para más, así que un aplauso para Daniel Marín. Gracias. 3 minutos y llega la siguiente.
Buenos días, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.